Por la señal de la Santa Cruz, nuestros enemigos, llévanos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En los versículos finales se dice: en aquella hora, volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte, como confidencia: dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven, porque yo les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que oyen y no lo oyeron. Pues son unas palabras bastante extrañas, que si las oyéramos de otra persona parecerían pues como muy pretenciosas o una gran, pues no sé, como vanidad o petulancia, porque decir, fíjate qué feliz eres porque me estás viendo y qué feliz eres porque me estás oyendo. Pero que el Señor es la suma verdad y por lo tanto esto que nos está diciendo es absolutamente cierto. Qué dichoso eres porque ves a Cristo, y qué dichoso eres porque oyes a Cristo. Qué feliz eres porque has conocido a Jesucristo. Y cada uno de nosotros tenemos que preguntarlos, pues si somos conscientes, porque cuántos profetas, cuántos hombres anteriores a la venida del Señor desearon, anhelaron conocer a Jesucristo, ver ese día, cuántos reyes, y podríamos seguir diciendo cuántos judíos, cuántos musulmanes, o incluso cuántos cristianos que no lo ven ni lo oyen, que lo conocen de oídas, como de referencias, de manera indirecta. Pero nosotros decimos, yo lo veo y lo oigo, soy muy feliz porque lo veo y lo oigo. Ojalá lo viera más y lo oyera más, porque sería entonces mucho más feliz. Son palabras que tienen como un eco en aquellas otras de San Juan, de la carta primera de San Juan, que dice: lo que nosotros hemos visto y oído, lo que tocaron nuestras manos, referente al verbo de la vida, os lo comunicamos. Lo que nosotros hemos visto, oído, y añade otro verbo, tocado. Nosotros incluso podríamos añadir otro que es comido. Visto, oído, tocado, comido, y así podríamos ir, unido, transformado. Pero que realmente sea verdad, si es que yo te veo, Señor, te oigo, Señor, a ti te toco, a ti, a tu persona, es al que me como. Esa es mi felicidad, y tienes mucha razón cuando dices: dichosos, dichosos tus ojos porque ven lo que ven, dichosos tus oídos porque oyen lo que oyen. Decía el Papa Benedicto XVI: nada hay más hermoso que haber sido alcanzados por el Evangelio, por Cristo. Nada más bello que conocerlo y comunicar a otros la amistad con Él. Por eso cuando tenemos otra ilusión o otra ansia, pues la verdad es que en ese mismo momento empieza a descender nuestro gozo de Cristo, porque no lo conozco bien, porque tengo otros intereses, otros anhelos, otra dirección de mi cabeza, de mi corazón, de mi memoria, de mi imaginación. Nada hay más hermoso que conocerlo y comunicar a otros la amistad con Él. Otra vez, pues, estamos invitados a decir: tu referencia como cristiano, está muy sencilla. No se te olvide, tu referencia es Cristo. Su persona, aunque lo hayamos oído 1000 veces, 2000 veces, 10000 veces, tiene siempre que estarnos recordándolo, porque pues somos como esos niños que tienen muy poca capacidad de atención y se distraen. Y otra vez hay que llamar la atención para que pues oigan lo que está diciendo el maestro, y a los 2 minutos otra vez están distraídos, y otra vez hay que decirles: tiende, cállate, no juegues, y al ratito otra vez se van a jugar, y otra vez, eso que decía San José María de la pedagogía del anuncio, él está repitiendo y repitiendo. Pues nada más bello que conocerlo. Decía el cardenal Ratzinger en ese libro, pues uno de los libros más difundidos que escribió, que se llama Introducción al Cristianismo. Decía: Buda, y en esto se parece a Sócrates, no remite en absoluto a sí mismo. Lo de menos es su persona. Lo que importa realmente es el camino que él ha mostrado. Quien encuentre el camino puede olvidarse de Buda, pero en Jesús lo importante es su persona, él mismo. No es solamente alguien que dice: te voy a enseñar un camino. Dice: yo soy el camino. Mi persona es a la que tienes que unirte, y el la vía que tienes que recorrer. Pues gracias, Señor, porque este conocimiento me lo has proporcionado, quizá de manera a veces pues poco viva, pero todo el empeño de mi existencia va a ser que mi conocimiento de ti sea mucho más real. A veces aquí en esta época moderna estamos influidos por las cosas virtuales, y pensamos que, pues, no sé, que porque estamos viendo una fotografía en la pantalla de la computadora, está ahí la persona, ¿no? Como pasa con el Facebook, ¿no? Bueno, pues aquí fotos y fotos y fotos, y pequeños mensajitos, pequeñas palabritas, casi siempre superficiales. Oye, ese conocimiento es muy, no sé, muy poco hondo. Sería mucho mejor que vieras a la persona, que oyeras directamente a la persona, que pudieras platicar con mucha calma con esa persona, que la abrazaras, si pudieras comértela como quieren a veces las mamás con sus niños, pues te la comiera, o como está el niño en el vientre de su madre, pues ahí, en ella, dentro de ella. Lo que no puede hacer el amor humano, sí lo puede hacer el amor divino. Es decir, es que él puede estar en ti siempre, pero velo, óyelo, deja que su vida te viva, que se haga uno contigo, que es verdad, que este es el proyecto de Dios, aquello que decía San Pablo: mi vivir es Cristo, la vida en Cristo. O aquello que sabemos que es como una especie de letanía: Christus in corde tuo, Christus in mente tua, Christus in operibus tuis. Vas a sacar muchos propósitos de esta actividad, tienes muchas ideas, ¿no? Es que nada más saqué una, o sea, nada más tengo una idea. Porro unum es necessarium. Que no voy a estar perdido, quizá tengo muy poca capacidad para decir, a lo mejor 2 ideas ya me confundo. Voy a sacar una. Y entonces no voy a perder en la maraña, en la selva, en la cantidad de, no sé, de miedos, de preocupaciones, de exigencias, de cosas, ¿no? Una. Cuentan de un, pues, de una historieta del Oriente, que había un rey muy, muy rico y muy poderoso, y ese rey, a pesar de ser así, tan rico y tan poderoso, era sin embargo temeroso de Dios. Un hombre bueno y religioso. cosa bastante difícil, porque en cuanto uno tiene mucho poder y mucho dinero, pues inmediatamente llega la mucha sensualidad y ya tenemos tres dioses. Los tres dioses, pues falsos, el sexo, el poder y el dinero. Pues este hombre no, este era un hombre, un rey rico y poderoso y bueno, y casto y religioso y fervoroso y justo. Y entonces uno de sus súbditos estaba intrigado y una vez le quiso preguntar: Majestad, dígame su secreto, ¿cómo le hace? Yo veo que a lo mejor gente con mucho menos poder y menos riqueza se pierde, se marea. Y le dijo: bueno, mira, te voy a revelar mi secreto, pero con una condición. Que te voy a poner una prueba. Si pasas la prueba, te revelo mi secreto. Y si no la pasas, te corto la cabeza. Y el hombre le dijo: bueno, pues muy bien. ¿De qué prueba se trata? Le dijo: mira, te voy a dar una vela, una pequeña velita encendida. Y vas a recorrer todo mi palacio con esta velita encendida. Si cuando regreses aquí la vela está encendida, te revelo mi secreto. Si tienes la vela apagada, te corto la cabeza. Bueno, pues aquel hombre empezó a recorrer todas las estancias del palacio y pues cumplió el recorrido y al final llegó donde estaba el rey y tenía la vela encendida. Y entonces el monarca le dijo: muy bien, ya te voy a revelar mi secreto, nada más que déjame hacerte una pregunta. ¿Cuál de todas las obras de arte de mi palacio fue la que más te gustó? ¿De mis tapices, de mis esculturas, de mis pinturas? Y le dijo: pues majestad, la verdad es que no vi nada. O sea, yo solamente estaba atento a la velita. Y el rey le dijo: ah, pues ese es mi secreto. Exactamente ese es mi secreto. Yo no pierdo de vista a la velita. Pues podríamos decir, ese es el secreto del cristiano. No pierdas de vista a Jesucristo. No lo pierdas de vista. Y entonces, pues los planteamientos de tu vida cambian. Son muy distintos. Siempre llevas una vida de relación personal. No llevas una vida, de voluntarismo ascético, de lucha, que te va a agotar, que te va a enfermar, que te hace perder el sentido, que te pone triste, aunque pueda ser que efectivamente tengas muchas virtudes. Porque el Señor te ha dejado como unos signos. El Señor no solo nos habla con sus palabras, como ese, decir: oye, dichosos los ojos, porque tus ojos porque ven lo que ves, dichosos tus oídos porque oyen lo que oyes. No solamente te va a decir las cosas con palabras, sino también con signos. Y podemos interpretar esos signos, el signo del crucifijo, por ejemplo, que lo tenemos siempre presente. Y dentro del crucifijo el signo de las llagas, el signo del corazón abierto, el signo de la sangre derramada, el signo de la Eucaristía. Si entiendes el lenguaje de los signos, estás capacitado para entender que ese lenguaje tiene una mayor profundidad incluso que el de las palabras, porque el signo admite siempre pues nuevas matices y puedes entenderlo en este sentido, después en aquel otro. Hay un artículo de mayo del 95 que habla de un signo, de uno de los signos. Creo que es el tratamiento más amplio que se hace de este signo, que es el signo de las llagas. Dentro de este artículo que se llama Mirar a Cristo, pues prácticamente todo el artículo habla de las llagas. Y habla de la enseñanza de San José María sobre las llagas. O sea, por un pudor comprensible, él no hablaba explícitamente de tantas gracias interiores que recibió en su vida. No desvelaba fácilmente esas nuevas venas de nuevas riquezas que el Señor le mostró en su esfuerzo por ahondar en Cristo. Creo que eso es lo importante. O sea, no es un conocimiento superficial, sino no es un conocimiento puramente extrínseco. Dice, es una realidad que quiero estar dentro. Me da la posibilidad de estar yo dentro, así como Él está dentro de mí cuando comulgo, y porque me da su vida, yo estoy dentro de Él. Como sabemos, pues, qué pasa en la realidad natural, ¿no? Cuando un vegetal se alimenta de un mineral, lo absorbe. Cuando un animal se alimenta de un vegetal, lo absorbe, lo hace parte de sí. ¿Por qué? Porque es superior. Entonces, cuando yo comulgo, no es que sea yo el que transforme en mí a Cristo, sino Cristo me transforma en Él. Cristo me mete en Él. Y Él me da al mismo tiempo su vida, pero también Él me hace vivir en Él. En una ocasión le preguntaron, ¿cómo aprender a introducirse en las llagas de nuestro Señor? ¿Qué significa en definitiva ese meterse? Y contestó, ¿por qué no se lo preguntas a Él cuando lo recibes en la Sagrada Eucaristía? No es que no te quiera decir lo que hago yo, simplemente es que es un asunto tuyo, o sea, es algo absolutamente personal. Dile que te enseñe. En lugar de decir, por ejemplo, es que no me han mirado, me han humillado, vete a una llaga del Señor, métete allí dentro y dile, ¿qué vale esto que me ha pasado? ¿Qué vale esto ante las llagas tuyas, de esa cruz en la que te colgaron, de aquellos azotes, de aquellas ofensas, de aquellos desprecios? Te pondrás contento y repararás, pero que Él te enseñe. Es un maestro estupendo. Y como sabemos, esa es la manera más fácil de resolver la lucha, no tanto por el voluntarismo, sino por el amor, por la realidad de la unión con Él. No voy a ser una persona, pues, que deje de tener sus miserias o sus miedos. Sería una ingenuidad pensar que ese trato íntimo con Cristo nos convierte en personas impecables. Por eso nuestro fundador nos enseñó a acudir especialmente en la oración al refugio de las llagas de Cristo. Os aconsejaré que cuando la carne intente recobrar sus foros perdidos, o la soberbia, que es peor, se revele y se encabrite, os precipitéis a cobijaros en esas divinas hendiduras que en el cuerpo de Cristo abrieron los clavos que lo sujetaron a la cruz y la lanza que atravesó su pecho. Cuando viene una tontería a vuestra cabeza, recomendado en otra ocasión, decid, Señor, querría meterme dentro de la llaga de tu mano derecha, de tu pie, de tu costado, según la devoción. Y con el deseo os metéis allí, en frase de la Escritura, como las palomas a la hora de la tempestad se meten en las grietas de las rocas para salvarse. Y está tranquilos, todo pasa menos Dios. Pues estamos afincando nuestra vida espiritual en el lugar de la salvación. Eso es lo bonito. ¿Qué pasa en el Calvario? ¿Por qué están abiertas esas llagas? Pues porque se está haciendo la redención del mundo. Es la fuente de donde emana el precio de nuestro rescate. El manantial del que brotan todos los bienes. Ahí está. Por eso dicen los padres de la Iglesia que la Iglesia empieza en el costado abierto de Cristo en la cruz, con la sangre y el agua, que son los sacramentos del bautismo y de la Eucaristía, de la vida. Ahí me hago, ahí me reconstituyo, ahí estoy, en esa unión, en esa intimidad. Y pues otra vez, acuérdate que la Iglesia es sacramental, acuérdate de que Cristo te mete en Él, de que te, como, no sé, como si te transformara en su propio cuerpo cada vez que comulga, pero que tienes que ayudar en ese proceso con tu mundo interior para que no haya una discordancia y que no pueda realizarse del todo, pues, esa transformación, y que pueda ser inmensamente feliz porque te, pues, te hace vivir otra vida, otra dimensión. Son sus llagas el lugar al que el alma acude para saciar su sed de vida eterna, ansiosa de purificarse. En el mismo manantial, con ese precioso líquido que fortalece, vivifica y sana sin que se escape una sola gota. Las llagas de Cristo son como puertas de acceso a su humanidad que nos introducen en Dios, pues en Cristo habita la divinidad corporalmente. Y más en concreto, como parece como si fuesen el umbral del corazón de Jesús, también las llagas, cuando uno tiene una llaga en la mano, una herida, o en cualquier parte del cuerpo, como que se siente el corazón, ¿sí? Como que el corazón está particularmente conectado ahí, pues efectivamente está mandando el flujo sanguíneo. Entonces, pues esa herida como que late, como que está conectada con el corazón. Y es que las llagas me van llevando al corazón. Nos refugiamos allí para querer a Dios con locura, para contemplar el amor de Jesucristo en el sosiego de aquellas hendiduras contra la que ningún enemigo puede nada. Me salvo, me curo, encuentro paz, como decía San Pablo, todo lo puedo en aquel que me conforta, que me hace fuerte. Introducirse en las llagas de Cristo lleva a fundamentar desde ahora nuestra vida en la entrega generosa del Señor. Por eso le decimos en esta oración, después de comulgar, yo con gran amor y compasión voy considerando vuestras cinco llagas. Medito cada llaga, me importa cada llaga, compadezco cada llaga, agradezco cada llaga. Entiendo el sentido que puede tener cada llaga, me explica sus llagas. Hay algunos cristos, por ejemplo, que pues que uno los ve de frente, algunos crucifijos, y efectivamente ve sus llagas, sus cinco llagas expuestas. Pero si les da la vuelta, o a lo mejor basta a veces tocar con la mano la espalda de Cristo, pues esos crucifijos están absolutamente como con la carne abierta, que así ha de haber estado, como esa llaga terrible de la espalda, de la flagelación, las llagas de los hombros, la llaga del beso de Judas. Pues con gran amor y compasión, que yo no te dejo, Señor, como solo en ese sufrimiento tuyo. Y estoy leyendo tu dolor y tu amor en cada llaga. Quizá yo voy a aprender a sufrir, así que mi vida sea una vida que esté crucificada también, que esté en el Calvario. Yo no vine al Tabor. El Tabor va a ser en la eternidad. Aquí tengo que comprender eso. Y tengo que comprender que mientras más sufra, más amo. Que es la mejor escuela. Y que no voy a poder sufrir mucho porque yo sea un gran atleta, un superhéroe, un hombre que hace deportes extremos, sino simplemente porque no sufro yo, porque me meto en tus llagas, porque me identifico contigo, porque te comprendo, porque son mi refugio. Dentro de tus llagas, escóndeme y no permitas que jamás me separe de ti, que me salga, que vea otras cosas, que pierda de vista la vela, tu velita. Si pierdo de vista la velita, se me cae todo, no tiene sentido. La entrega, la mortificación, la obediencia, la castidad, el tiempo que dedico a orar, perdí la vela. No soy un filósofo especulativo racionalista que viene a hacer consideraciones a la oración, no sé, o no soy un político católico que viene a descubrir cuáles son las raíces de la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Vengo a estar con una persona y voy a enseñar a que se encuentre la gente con una persona. Y como los encuentros son absolutamente singulares, individuales, pues voy a estar así siempre, anhelando eso. Jesucristo vive, hijo mío. Yo te pido que intentes, que eso ya es tener vida interior, por pisar donde pisa Cristo. Seguir tan de cerca al Señor que oigas el rumor de sus pisadas, que escuches el aliento de su respiración, que recibas sus más íntimas confidencias. Pues ¿qué tengo que hacer? Pues esto, amar, estar, unirme. De ahí se dará todo, afán apostólico, caridad fina, pues no sé, sensibilidad para la obediencia, para descubrir las necesidades de los demás. Pues ¿cómo no va a salir de ahí todo si hay una identidad, un ser Cristo, vivir en Cristo? Pues dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven, dichosos los oídos que ustedes oyen lo que oyen, dichosas las manos que tocan lo que ustedes tocan, dichosos los labios que comen lo que ustedes comen. Y si quieren que te vea más, que te oiga más, que te toque más, que me una más, que entienda que este es el sentido de mi vida, que no es una, no sé, a veces podemos decir, qué feliz Monseñor Estanislao que estuvo tanto tiempo con Juan Pablo II. Qué feliz Monseñor Georg, no sé qué, que estuvo tanto tiempo con Benedicto XVI. Es que yo no soy el secretario particular de Jesucristo, yo soy muchísimo más. No es una compañía meramente extrínseca, es una vida común. Es un compartir la existencia. Yo en ti, tú en mí. Es vivir al modo de María. Como recuerdo esa frase, María no tenía un objeto de estudio, como pasa a veces con algunos teólogos que hacen una especie de objeto de estudio de Jesucristo. Doña María escuchaba su respiración, podemos decir, oía los latidos de su corazón, lo besaba, lo abrazaba, le cantaba, lo recibía en la Eucaristía, y sobre todo desde el primer instante de su existencia vivía su vida. La plenitud de gracia, el haber sido concebida en gracia, pues era desde ese momento el haber empezado a vivir toda la vida de Cristo, aquella que está redimida por anticipación, aquella que no tuvo que esperar a que Jesús muriera en la cruz para ser redimida, para que se abrieran los cielos. El Señor la redime de una manera absolutamente especial y por eso está totalmente como cristificada. Pues que sea esa también nuestra ilusión, nuestra meta, que vayamos por este camino, precisamente porque hemos comprendido que somos dichosos por haberlo conocido, por haberlo tocado, por habernos unido y por habernos transformado en él. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para tenerlos por hoy. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede.